Capítulo 31 de Génesis. Ya estamos un poquito más de la mitad, ¿eh? Pero aquí en este capítulo, y quizás para recordar dónde dejamos a Jacob en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Acerca de sus dos esposas. Y su esposa, la más amada, ¿cómo se llamaba? Raquel. Raquelita, ¿verdad? A lo mejor le decía, Raquelita, ¿cómo estás? ¿Ah? Y vemos también la hija mayor de Labán, Lea. Y cuando observamos en la historia de Jacob, cómo es que él quiso trabajar por Raquel por 7 años. Sin embargo, su tío suegro, si lo puedo decir así, lo engañó. En lugar de darle a Raquelita, le dio a Lea, ¿verdad? Y dijo, no, es que las costumbres son así, tenemos que darte la más grande, ¿verdad? Para que no se nos quede quizás. Y le dio a Lea. Y se da cuenta que Jacob es engañado. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, ahora trabajó otros 7 años más para Raquel. Y vemos cómo el engañador que era Jacob ha sido ahora engañado por otro más bueno, Labán, ¿verdad? El maestro de engaños. Y vemos aquí cómo dentro de todo esto vemos la soberanía de Dios. Es interesante cómo estamos en este punto de estas vidas y viendo también la soberanía de Dios. ¿Y qué comenzó en el capítulo 30, a mitad del capítulo? Comenzó el concurso de hijos, ¿verdad? Lea y su sierva contra Raquel y su sierva, ¿verdad? Y comenzaron a tener hijos y tratar de competir entre ellos, ¿verdad? Y tristemente vemos cómo este hogar es dividido entre Lea y Raquel. Pero vamos a ver otra historia tan interesante ahora, en el capítulo 31. Y también observamos que ahora Jacob quiere regresar a sus tierras, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos también, añoramos regresar a nuestras tierritas, a mi México querido, no hay México como dos, ¿no? Y pensamos así, ¿no? O pones tu país ahí, ¿no? Y añoras estar ahí. Pero ahora vamos a ver a Jacob en esa misma situación. Capítulo 31 lo vamos a dividir en 3 partes. Y toma notas si estás estudiando en casa. Y es bueno que estudiemos, ¿no? Seamos buenos estudiantes. La primera parte, vamos a ver la discusión de Jacob con Labán, su tío suegro, y sus hijos, del versículo 1 al 16. Esa es la primera parte. La discusión de Jacob. La segunda parte, vamos a ver la huida de Jacob, del versículo 17 al 42. La huida de Jacob. Y la tercera parte, vamos a ver el acuerdo de Labán y Jacob. Y vamos a ver aquí y observar una contención. Y si realmente tú tienes contenciones en tu vida, es bueno que apuntes esto y cómo lidiar con ellas. Porque a veces cuando nosotros tenemos contenciones, ¿qué es lo que pasa? Como dicen por ahí, la sangre se calienta, ¿verdad? Y más si tú eres del norte, como que está más crítica la situación. Pero vamos a ver cómo Jacob lidia con este tipo de situaciones. Y vamos a comenzar en la primera parte del capítulo 31. Y el título general de este capítulo se llama Jacob huye de Labán a Canaán. Ese es el título principal. Y vamos a observar la primera parte, la discusión de Jacob. Del versículo 1 al 2, comenzamos con esa contención con la familia y efectos. Ah, se hace familiar, contención con la familia y sus efectos. Y fíjense, y dice así el versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Un comienzo interesante. Aquí cuando dice, y oí a Jacob, aquí empezamos a observar la contención, originada ¿por qué? Por la envidia de parte de sus cuñaditos, si puedo decirlo así, ¿verdad? Y así es cuando nosotros vemos a nuestros cercanos, quizás a nuestras familias, ¿verdad? Cuando empiezas a escuchar lo que la otra persona habla acerca de ti. Y comienzan así, hablando, ese chisme quizás. Ahora, si se dan cuenta, aquí ellos están diciendo que Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y nosotros vemos que eso es la envidia que ellos tienen sobre Jacob. Y aquí cuando dice que ha tomado, esto no quería decir que Jacob estaba robando, porque vemos en la historia que no estaba robando, en detalles, las pertenencias de Labán. Cuando nosotros observamos en el capítulo anterior, Jacob era un hombre justo y a él le gustaba trabajar, era chambeador, ¿no? Le gustaba el trabajo. Sin embargo, ellos no lo veían de esa manera. Ellos veían que las riquezas de Jacob estaban creciendo más y más por su padre Labán. Triste. Y aquí el problema principal de sus cuñados, una vez más, lo voy a remarcar porque tenemos que entender esto, era que la envidia, eso es el problema número uno. Escucha, cuando la envidia entra en nosotros, la verdad comienza a ser, ¿qué? Distorsionada, impulsada por las fuerzas del celo y convertirse en una calumnia, ¿verdad? La calumnia, aquellas acusaciones falsas que no tienen absolutamente nada de verdad. Y aquí vemos en la vida de Jacob, está siendo calumniado, diciendo cosas que no eran verdad. Versículo 2 dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no eran para con él como había sido antes. Aquí cuando dice el semblante de Labán, ahora Labán ve a Jacob en una forma diferente. Y no es así. Cuando pasan cosas, contenciones, y conoces familiares o amigos o trabajadores, ¿verdad? Y cuando comienzan esos chismes dentro de esos ambientes, ¿qué es lo que pasa? Comienza a obtener esa información y comienzan, ¡wow! Yo no lo sabía, ¿verdad? ¡Wow! Y ese que es cristiano, ¿verdad? Y comienzan a calumniar. Y aquí dice que el semblante de Labán cambió totalmente. Si se dan cuenta, sus hijos hicieron un buen trabajo, al punto de que el semblante de Labán fue cambiado. Ahora, escucha esto, los celos son malos, no solo por lo que son, sino también por la compañía que traen. Escucha lo que dice 1 Corintios 3:3. Dice así, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y ahí viene la envidia, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Santiago 3:16 también dice algo acerca de esto. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está. Los celos, yo lo puedo ver como un veneno mortífero. Los celos de los hijos de Labán envenenaron al corazón de Labán para que estuviera en contra de Jacob. Siendo que antes estaba, ¿qué? Labán estaba complacido de Jacob, ¿verdad? De todas esas bendiciones que él había recibido en su casa. Pero ¿saben qué? podemos notar algo en la palabra de Dios. Que en lugar que nosotros tengamos esos celos, esa envidia, fíjate lo que dice 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Ahí está. Eso es lo que hace el amor. Y Dios quiere librarnos de esos celos venenosos. ¿Cuántos de ustedes les gustan las víboras? A nadie, ¿ah? Imagínate el veneno que esa víbora puede tener, ¿verdad? Y a alguien no le gusta, no le gustaría ser picado o mordido por esa víbora, ¿eh? Por el veneno que trae. Pero Dios quiere librarnos de esos celos. Fíjate lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y, ahí está la palabra, envidia, que es celos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Podrías preguntarte, ¿acaso es la envidia un pecado pequeñito? Bueno, te comento que la envidia puso a Jesús en la cruz. Fíjate lo que dice Mateo 27 y 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Qué triste, ¿no? Nuestro Señor Jesús también experimentó eso. El segundo segmento del versículo 3, vamos a ver ahora la dirección de Dios en medio de la contención. Ok, entonces está diciendo que cuando yo tengo contención, hay envidias, hay rebeldía, hay malicia, es como un veneno mortal. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo puedo lidiar con todo esto? Bueno, el versículo 3 te lo va a decir. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo, una vez más, dice el Señor, y yo estaré con ¿quién? ¿Con el otro? No, estaré contigo. Aquí cuando dice, vuélvete a la tierra de tus padres, Dios le dice a Jacob que regrese a casa. Aun si Jacob nunca lo sabía, Dios lo preparó para esta obra. Primeramente, Dios le dio el deseo de regresar a casa, como nosotros lo observamos en el versículo 25 del capítulo 30. Fíjate lo que dice. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Las situaciones de Jacob con el suegro se volvieron insoportables. Y finalmente Dios le dio instrucción a seguir. Y a veces, la mayoría de las veces, Dios nos guía de esta manera. Cuando tú dices, es que mi amigo del trabajo ya no lo soporto, ¿verdad? Es que mi suegro ya no la soporto, o mi suegra ya tampoco la soporto, ¿verdad? Hay tantas, y tú puedes llenar el espacio vacío. Pero ¿sabes qué? Yo puedo pensar en esto. Así como Jacob fue dirigido, el Señor también te puede dirigir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando nuestra sangre está caliente, ¿no? De enojo, de querer vengarte, de querer tú tomar manos sobre el asunto, ¿verdad? Erramos tristemente. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos a cómo Dios va a solucionar esto. ¿Por qué? Porque dijo, voy a estar contigo. Y cuando tú escuchas eso, ¿sabes qué? Es un tiempo de paz en tu corazón. ¿No lo crees? Pero a veces como que no escuchamos bien. ¿Dónde? ¿Dónde vas a estar? ¿Verdad? No escuché muy bien, se perdió la señal. Dice, yo estaré contigo. Josué 1.9 dice, mira, te mando, es un comando, No es como, ay, pobrecito, it's okay, está bien. No, yo te mando que te esfuerces. Es un mando, es como si fuera de un teniente a un soldado raso. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Y vemos aquí las instrucciones a seguir. Esto, cuando dijo yo estaré contigo, es una confirmación de la dirección de Dios en la vida de Jacob. ¿Verdad? Y qué bonito es. Es cuando tú una vez fuiste un niño y estuviste en una situación o que te daba miedo, ¿no? Y en la noche llegabas a la recámara de tu papá, es que el coco me va a comer, ¿no? Y qué te dice tu papá, no te preocupes, aquí estoy, ¿verdad? No te preocupes, yo estoy contigo. La tercera parte, vamos a ver del versículo 4 al 13, una reunión para razonar. Ok, y está la contención. Hay dirección de Dios y ahora ¿qué tengo que hacer como líder? Bueno, fíjate lo que Jacob hizo del siguiente paso. Versículo 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Wow, ¿cuántos nos han cambiado el salario 10 veces? Pobrecito, ¿no? De un salario mayor hasta un menor, ¿no? Quizás, no sé. Dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Versículo 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Versículo 13 dice así, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora, si se dan cuenta, Jacob explica la situación a quiénes. ¿A los enemigos? No, a sus esposas. Hizo un meeting familiar. Vamos, vénganse. Lea, Raquel. Creo que hasta Lea y Raquel se quitaron los guantes ahí. Como que ya no estaban enojadas, ¿verdad? Ya era otra cosa diferente. Y aquí cuando dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Aunque nosotros observamos que Labán había intentado engañar a Jacob, ¿saben lo que pasó? Si se dan cuenta, Dios siempre lo protegió. Cada cosa que él hacía, Dios estaba ¿con quién? Con él. Ahora, ¿era verdad que Dios estaba con él? ¿Era verdad que dice, yo estaré contigo? Sí, ahí está la evidencia. Por lo tanto, no tenemos que temer lo que los hombres nos puedan hacer si Dios está con nosotros. Fíjate lo que dice Salmos 118, 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y creo que debemos de hacer ese versículo parte de nuestra vida. Ahora, vemos también aquí el buen testimonio de Jacob. Cuando le dice a su esposa, pues ustedes saben todas las cosas, la conducta justa que he hecho, ¿no? Y todas las injusticias que pues su padre me ha hecho a mí, ¿verdad? Él no tuvo que explicar mucho, sus esposas sabían lo que estaban pasando, ellas sabían, las esposas saben todo, ¿verdad? ¿A quién puede engañar a la esposa? Ahí está, saben del buen testimonio de Jacob. Algo interesante que aquí dice, yo soy el Dios de Betel. Dios le dice aquí que regresara a Betel. ¿Se acuerdan de la palabra Betel, casa de Dios? Ese sueño hermoso que tuvo Jacob de esa escalera, que los ángeles subían y bajaban, y que agarró la piedra y la ungió con aceite, por eso le estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Dios está observando todo. Él está ahí. Y dice, ¿sabes qué, Jacob? Regresa, dijo, regrésate. Esta es una manera de regresar al primer amor y a las primeras obras de uno, con nosotros como cristianos. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Tú has escuchado ese versículo. Lo has dejado, has olvidado lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo que pasa. Si se dan cuenta, cuando en Betel, Jacob recibe ese sueño y se despierta. Man, yo no sabía que Dios estaba aquí. Y ¿sabes qué? Ahora ya sé, ¿verdad? Cuando uno cristiano viene a la casa de Dios, dice, ¿sabes qué? Yo no sabía en mi situación que yo me encontraba, en los problemas, el Señor está aquí. Yo no lo sabía y ahora sé. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ya está, los cristianos viejos dicen, se le va a pasar su primer amor, ¿verdad? No debe de ser así. ¿Por qué? ¿Por qué se te va a pasar ese primer amor? Si aquí la palabra nos dice que has dejado tu primer amor, pero dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y la otra palabra importante, arrepiéntete, arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Dios no quiere ver a una persona caída, ¿verdad? Cuando alguien se está ahogando, no lo quieres dejar ahí. Oh, pues ya ves, se ahogue. ¿Por qué se aventó, no? No, quieres salvarlo. Quieres aventarle el salvavidas. Y cuando dice aquí, yo soy el Dios de Betel. Creo que es bueno que nosotros podamos recordar esos tiempos. Piensa en tu vida personal, de dónde Dios te sacó y todas las maravillas que ha hecho en tu vida. Qué hermoso es, ¿no? Cuando nosotros observamos eso. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Qué ha pasado con esas maravillas tan grandes? Así como María, cuando cruzó el Mar Rojo y agarró el pandero. ¡Ay, kumbaya, my Lord! ¿Ah? Y ahora, ¿dónde están? Pero es bueno que nosotros podamos regresar a Betel. Ahora, aquí nosotros observamos cómo el ángel de Dios le dijo más descripción, más detalles en las cosas en Jacob. En el siguiente segmento, del 14 al 16, vamos a ver la sumisión a un líder en la voluntad de Dios. Ok, está la contención, ya hay dirección de Dios, y ya hice mi reunión familiar, y ahora vamos a ver si realmente hay apoyo, ¿verdad? Versículo 14 dice así: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Ah, ahí cambian todas las cosas, ¿verdad? Ahí ya dejaron los guantes de ley, Raquel, y saben que vamos a unirnos en ese deseo de regresar a Canaán. Pues nuestro padre ya hasta nos tiene como ajenas, ¿verdad? Y ahí vemos ese apoyo tan importante de las esposas en este caso. Y ahora, observando esto, este era un trabajo grande, mover una familia tan grande, tan lejos. Y si sus esposas no lo hubieran apoyado, quizás no lo hubiera hecho ni lo que Dios había dicho a Jacob. ¿No lo creen? Y a veces cuando tú compartes con tu esposa, mira, ¿sabes qué? El Señor quiere que hagamos esto. Ay, no, yo no quiero mover de California. Ay, no, estoy cómoda aquí. O no, yo no quiero hacer esto porque, I don't know, mis macetas, mis plantas, ¿qué van a hacer con mis plantas? ¿No? Se preocupan. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios tiene todo en plan y el apoyo que Él recibe de parte de sus esposas. Y cuando dicen, haz todo lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Qué bonita respuesta, ¿verdad? Ellas no vieron la opinión de ellas mismas. Y ellas dijeron, pues si Dios te lo dijo, ¿qué más? ¿No? Adelante. No es de que dijeron ellas, pues ¿sabes qué? Pues déjalo, pienso, ¿no? Y deja, veo en el Facebook y pregunto a la gente, ¿qué piensa? No. Ellas estaban de acuerdo. Ellas están de acuerdo en unirse contra un enemigo común. En este caso, su padre Labán. En la segunda parte vamos a ver la huida de Jacob. Ahora sí, la huida de Jacob. El primer segmento de esta parte del 17 al 21 vamos a ver una salida sin despedida. Y observen esto. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ese era el objetivo, esa era la dirección, ¿verdad? Pero Labán, versículo 19, había ido a trasquilar sus ovejas, ¿verdad? Labán ahí les iba a quitar la lana a las ovejitas, ¿verdad? Ay, 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 pobre Labán. Y Raquel, fíjense, esto es importante. Observen esto, es bien vital para que aprendamos. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. ¿Qué es lo que hizo? Comenzó esa huida a Canaán. Y aquí cuando nosotros vemos que dice que engañó a Labán, creo que es importante nosotros entender algo. Aquí Dios le dijo que se fuera, ¿no? Eso está muy bueno. Y le había prometido también un viaje seguro. ¿Por qué? Porque él dijo, yo voy a estar contigo. Pero ¿saben qué? Cuando podemos observar esto, Jacob claramente estaba actuando en la carne. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque él se fue a escondidas. Él estaba huyendo. Él pudo haber anunciado su huida e ido con la gloria de un ejército con sus banderas, pero el miedo le hizo imposible cosechar la bendición completa. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera, cuando nosotros como cristianos renunciamos al mundo, le decimos, no más Labán, voy a la dirección que Dios quiere que vaya. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando regresamos al mundo, no queremos despedirnos del mundo. Cuando dices, ¿sabes qué? Pues, tómate una fría. No, ¿sabes qué? Es que ya no siento que es parte de mí, ¿verdad? Y estás encubriendo eso como diciendo, pues, ¿qué tiene esto? ¿Qué mosca le picó? Y no te estás despidiendo de eso. O de las amigas, o de cualquier cosa que haya en tu vida, no te quieres despedir. Alguna adicción quizás, las drogas, la pornografía y todas esas cosas que hay. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que te despidas de todas esas cosas. Y aquí cuando dice también, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Viene esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó Raquel los ídolos? Pude encontrar algunas razones que no tuve algo quizás para escoger de estas razones, pero te las voy a leer. Fíjate lo que podemos pensar. Y quizás no quiero decir razones, podría decir excusas. ¿Por qué se robó los ídolos de su padre? Fíjate, escucha esto. Quizás los quería porque ella adoraba a estos ídolos y no quiso estar sin ellos, ¿verdad? Quizás no quiso que su padre los consultara usándolos como herramientas de adivinación para ser atrapados. Yo no sé. Y nos damos cuenta que Labán era así, estaba envuelto en esas cosas de la adivinación. Quizás era porque los ídolos comúnmente se usaban como títulos de las propiedades. Y ella pensaba que estaba tomando su herencia. Pues eso es lo único que tengo, ¿eh? Es mi herencia, los ídolos. Quizás Raquel robó los que se dicen aquí terafim simplemente por revancha contra su padre. Bueno, pues si no me dieron, pues yo me llevo los ídolos, ¿verdad? Me llevo los discos de Vicente Fernández. ¡Vámonos! ¿Verdad? Que pensando que quizás a lo mejor siendo maltratada ella y su esposo, pues eso era la venganza, ¿verdad? Y escucha esto, las traducciones judías dicen que Raquel llevó los terafim, los ídolos, porque quiso guardar su padre Labán de la idolatría. No sé, es cuestionable eso, ¿verdad? Qué generosa. Pero la pregunta es esta, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no te despides del mundo? ¿Y por qué todavía estás acarreando ídolos? ¿Sabes qué? Esa pregunta, cada uno de nosotros la vamos a contestar. Y aquí cuando dice, se dirigió al monte de Galaad. Alrededor de 300 millas era entre Arán y los montes de Galaad. No era un lugar cerquita, ¿verdad? No era como de aquí a la esquina, de aquí a la 7-Eleven. Pero ¿saben qué? Un viaje no placentero. No era como un viaje de primer clase, ¿verdad? Era un viaje largo y duro, y aún así psicológicamente para Jacob que cualquier otra cosa. ¿Por qué? un viaje que estaba saliendo del lugar de seguridad donde había vivido en servidumbre confortable, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundial, en el mundo, era eso. Ya nos estábamos cómodos, ya no quiero moverme de aquí, todo está bien. Para ir a un lugar donde Dios lo había llamado a ir, pero donde había muchos enemigos peligrosos. ¿Para dónde iba Jacob? Para Canaán. ¿Y quién estaba esperándolo con los brazos abiertos y en las manos dos machetes? Su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Porque le robó la primogenitura. Yo, ¡ay, hermano, acá estás, regreso! No para darle un abrazo, pero para darle chicharrón, ¿verdad? Para darle en la torre. Imagínense, llegar así, pensar de que iba a recibirlo su hermano. Y vemos esa historia en los capítulos anteriores. Cómo su hermano había jurado matarlo después de que muriera Isaac, ¿se acuerdan? ¡Qué tremendo! Vemos en el segundo segmento de esta segunda parte, del 22 al 24, las persecuciones del enemigo. Y dice así, y el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Aquí se enteró Labán. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Rápido el muchacho, se fue rápido. Y vino a Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora, aquí vemos las intenciones de Labán con Jacob, que no eran buenas, ¿verdad? No iban como, ay, ¿para qué te vas, mijo? Quédate otra vez, ¿no? O vamos a hacer fiesta aquí, ¿no? Sus intenciones no eran buenas. Pero aquí observamos que Dios está todavía aún protegiéndolo. La tercera parte del 25 al 29, Labán confronta a Jacob. Observa, versículo 25. Alzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. No quise ya, ¿por qué? Me hubieras llamado, hubiera traído los mariachis y hubiéramos hecho una pachanga, una fiesta, ¿no? De lo que te pierdes, ¿verdad? Y dice así el 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y nosotros observamos aquí el maestro de los engañadores, ¿verdad? Quiso tratar de volteársela a Jacob, ¿verdad? ¿Para qué te vas? ¿Por qué no te despediste? Pudiéramos haber hecho una fiesta aquí. Ni siquiera me dices el tiempo para despedirme de mis hijas, ¿verdad? Vemos ahí la astucia de este hombre. Y dice que ahora locamente has hecho esto. Y dice, pude hacerte mal, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Dios me habló. Ahí ya, pero ella tuvo miedo ahí, ¿eh? A lo mejor ahí titubeó un poco. La cuarta parte de este segmento, de 30 al 35, Labán acusa a Jacob de robo. Ahora, fíjate lo que cambia. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. ¿Verdad? Aquí está buscando esos dioses. ¡Ay, mis dioses! ¿Dónde están? ¿No? Imagínate, buscando sus ídolos. Y no los encontraba. Versículo 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no las halló. No halló los ídolos, ¿verdad? Y ahí tienen esa escena. Labán buscando a sus dioses. Se le perdieron los dioses, ¿verdad? Interesante. Y vemos aquí a Raquel, que ella había hurtado. Y también lo que dijo Jacob, ¿verdad? No tuvo cuidado de eso. ¿Y qué hizo? Maldijo. Que muriera la persona que había hecho eso. Pero él no se dio cuenta que Raquel, su esposa, lo había hecho. Y aquí aún así Raquel le dice, ¿sabes qué? Estoy en mi periodo, no puedo moverme, entonces no te enojes, ¿verdad? Sin embargo, ella los tenía. Cuando observo esto, vemos ahora sí a su hija engañando al engañador, ¿verdad? De tal palo, tal estilla, ¿verdad? Todos están pesados en esta historia. En el quinto segmento del 36 al 42, Jacob regaña a Labán. Ahora fíjate lo que Jacob hace. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Ahora fíjate, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí no me lo cobrabas. Está enojado aquí Jacob, bien enojado. Ya, dijo, no más, ya la va, cálmate. Y aquí les está diciendo, 20 años he trabajado contigo, ¿verdad? Cuando te peleas con tu jefe del trabajo. 20 años he estado en la compañía y no me he llevado nada, ¿verdad? Y tú estás aquí cobrándomelas. Cuando estaba leyendo que dice que en el versículo 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. En aquellos entonces, el pastor estrictamente tenía la responsabilidad de que de cuidar a las ovejas. Era su responsabilidad y eran bien estrictos. Y por eso, ¿por qué dice que no traje lo arrebatado por las fieras? Es porque realmente cuando llegaba el coyote o el lobo, ¿no? O la persona, la fiera, tratar de acechar con sus ovejas, él aún así lo podía rescatar, ¿verdad? Veía la evidencia de que rescató, ¿verdad? Defendió a esa oveja. Y es por eso que dice que aún así, si la oveja había sido herida por el hombre, el lobo feroz, ese lobo feroz, entonces, ¿qué? La iba a cargar y se la iba a llevar al dueño. Le dice, acá está, esa es evidencia de que el animal feroz se la quiso comer, pero la defendí. Y me acuerdo cuando yo quise rescatar a una de mis gallinas, ¿verdad? De la misma manera se las presenté. Bueno, acá está el coyote, se la quiso echar al plato, pero ¿sabes qué? Se la quité, ¿verdad? Esa es la evidencia. Y yo me decía, ¡ay, qué bueno! Hice lo bueno como buen pastor, ¿verdad? Lamentablemente, pues se murió la gallinita, ¿verdad? Y no era de que... En este caso, se dice que Jacob, dice que él no traía esa oveja herida, sino que la reemplazaba. Pues se murió, pues voy a agarrar una de mi ganado y la voy a reemplazar, ¿verdad? era ese trabajo extra de Jacob. Versículo 40 dice así: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. ¿Verdad? Qué bonito es cuando dice: el sueño huía de mis ojos. La desvelada que me daba el trabajo, y tú aquí pidiéndome razones. ¿Verdad? Y dice así, versículo 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Ya se la tenía bien, ya tenía todas estas colectadas Jacob aquí, ¿eh?, para decírselas a Labán. Y dice así: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Ah, interesante, ¿verdad? Él reconocía. Lo triste de aquí es que él no dijo mi Dios. Si te das cuenta, dijo el Dios de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Pero ¿qué hay de mi Dios? Y a veces somos así: well, Dios, Jesús, ya, yeah, ese Jesús. Jesús de mi padre, de mi madre, ¿verdad? ¿Y qué hay acerca de ti? De mi Dios. Y aquí está riñando Labán, Jacob con Labán. Vemos aquí que fielmente sirvió Jacob a Labán, ¿ya? Y es interesante cómo él fue un buen trabajador. En la tercera parte y última, el acuerdo de Labán y Jacob del 43 al 55, ellos hacen un pacto. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, perdón por la pronunciación. Y lo llamó Jacob Galad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Y aquí ellos hacen un pacto. En medio de este llamado majano. Ahora, ¿qué es majano? Eso es interesante. Es simplemente un montón de piedras. Y se dice que ellos comieron ahí. Y eso fue el pacto. Ahora, cuando se habla acerca de Mizpa, era una moneda que había sido quebrada, ¿no?, rota, y se había dado el pedacito a una y el pedacito a la otra. No sé si ustedes han visto en las tiendas cuando la pareja están bien enamorados, ¿no?, y hay unas medallitas que es como una moneda que está partida y dice de la misma manera como dice aquí: cuando nos apartemos el uno del otro, ¿no? Y ese es ese pacto que ellos tienen, ese mispa. Entonces, de ahí sale esa monedita que te dice: ay, tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Qué bonita pareja, ¿no? Y se da uno al otro y se hacen ese intercambio. Y cuando tienes la mitad de esa moneda y tú ves, ya tiene pareja, ya tiene su media naranja, ¿no?, como dicen por ahí. Eso era el pacto, es por eso que ellos sacaron eso de este versículo. Pero es interesante, cuando nosotros observamos eso, el pilar de misma significaba el que rompía el pacto iba a necesitar la ayuda de Dios porque el otro intentaría matarlo. O sea, que no era un pacto tan bonito, ¿verdad? Imagínense. Era interesante. Pero eso era lo que era, esa moneda partida en dos. Del 51 al 55 dice así, un pilar de separación y una separación de caminos. Versículo 51 dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, este montón, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Versículo 53 dice así, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y Jacob dijo, ¿y yo qué? ¿Verdad? Mi beso, no besito para Jacob, ¿verdad? Si se dan cuenta, Labán se despidió de sus hijos y de todos menos de Jacob. Pobre Jacob. Ya me imagino en la fila, ¿no? Uy, lo que pasando, ¿no? Nada. Tristemente. Pero algo interesante aquí que yo puedo observar. Labán, lo que puedo pensar aquí es el símbolo del mundo. Cuando tú estás en el mundo. Labán es el del mundo y Jacob necesitaba ser librado de este mundo para vivir de todo corazón para el Dios de sus padres. Escucha esto. En vez de buscar seguir la verdad del plan de Dios, representado por Jacob, Labán solo estaba resentido y envidiaba la bendición de Dios sobre Jacob. Su vida constituye una advertencia grave a muchas personas que son antirreligiosas. Ellos se adoran a sí mismos y buscan su propio bienestar hoy en día. Si se dan cuenta, es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor Cristo Jesús en nuestro corazón, pero ¿sabes qué? No renunciamos al mundo. Y eso nos hace vivir una vida miserable. Tratamos de ser como Raquel, trayéndonos nuestros ídolos todavía, ¿verdad? Vemos todo ese movimiento que Jacob hizo. Y de la misma manera, esos ídolos entran de la misma manera y los traes contigo. Y el Señor quiere que nosotros nos desechemos de esos ídolos. Quiero terminar con Santiago 4, del 1 al 4, acerca de esto. Fíjate lo que te voy a leer y escucha. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Santiago 4, del 1 al 4. Y dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Eres amigo del mundo? Si tu respuesta es, pues, sí. Bueno, analicemos nuestra vida. Y que nosotros podamos no tener ídolos detrás de todo esto.